Bueno, a ver, si se pudiera sacar el ADN de un solo cuerpo humano, desenrollarlo y ponerlo en línea recta, llegaría a la Luna y volvería varias veces.
Fíjate que esa imagen de la distancia a la Luna siempre, bueno, siempre ayuda a poner las cosas en perspectiva.
Totalmente. Es que es una barbaridad si lo piensas. Y lo más increíble de todo esto es que esa inmensa cantidad de información está comprimida ahora mismo dentro de nosotros en espacios tan minúsculos que ni siquiera se pueden ver a simple vista.
Claro, es que se tiende a pensar en nuestro material genético como, no sé, un concepto abstracto, algo etéreo.
Ajá.
Pero es algo muy físico. O sea, es una molécula inmensamente larga y pesada. Y el verdadero milagro biológico que tenemos sobre la mesa hoy no es solo que ese código gigantesco exista.
Ya, sino la logística, ¿verdad?
Exacto, la logística extrema que permite a una célula leer exactamente la línea de código que necesita en el milisegundo que la necesita, ignorando por completo todo lo demás.
Claro, porque tener un manual larguísimo no sirve de absolutamente nada si las páginas están pegadas o si el texto está en arameo. Así que bienvenidos y bienvenidas a la inmersión de hoy. Para quienes nos escuchan, he estado revisando un montón de apuntes sobre biología molecular y genética.
Y es un tema apasionante, la verdad.
Lo es. Nuestra misión de hoy es averiguar cómo demonios se empaqueta ese manual de instrucciones definitivo de la vida y sobre todo cómo su lectura dicta la salud, las enfermedades e incluso la evolución humana.
Pues para empezar a desgranar esto, hay que entender que el primer gran obstáculo que tiene la célula es puramente arquitectónico.
A ver, yo sé que la forma básica del ADN es esa famosa escalera de caracol, la doble hélice, pero mi duda es cómo se sostiene exactamente esa estructura para que no colapse sobre sí misma.
Pues es una obra de ingeniería fascinante, la verdad. Pensemos en los pasamanos de esa escalera de caracol.
¿Vale?
Están hechos de una estructura muy resistente y flexible de azúcares, específicamente uno llamado desoxirribosa, que se va alternando con grupos fosfato. Eso le da la columna vertebral al conjunto.
O sea, los laterales de la escalera.
Exacta. Y luego están los peldaños, los escalones por los que iríamos subiendo. Esos peldaños son las bases nitrogenadas, las famosas cuatro letras químicas.
Adenina, tiamina, citosina y guanina, ¿no?
Esas son.
Las famosas A, T, C y G. Pero entiendo que no se unen al azar en la escalera, ¿verdad?
Para nada. Y ese es el gran truco de seguridad de todo este sistema. Funcionan como piezas de un rompecabezas muy estricto. La adenina, la letra A, tiene una forma química que solo encaja perfectamente con la tiamina, la T.
Ajá.
Y por su parte, la citosina, la C, solo hace buenas migas con la guanina, la G. Esta complementariedad es absolutamente vital.
Supongo que así se evitan errores, claro.
Totalmente. Significa que si la célula necesita copiar el ADN y ve una letra A en un lado, mecánicamente ya sabe que en el otro lado tiene que colocar una letra T obligatoriamente. No hay que adivinar nada. El propio diseño previene errores de copia que serían catastróficos.
Vale. O sea, la estructura química es impecable. Pero vuelvo al problema del espacio, porque esto me vuela la cabeza, de verdad. Tenemos esta escalera perfecta, pero que es larguísima. Son unos 2 metros de ADN por cada célula.
Así es, 2 metros.
A nivel microscópico, eso es como intentar meter varios kilómetros de hilo de pescar en un dedal. El sentido común dice que eso va a acabar siendo un nudo imposible de deshacer. ¿Cómo logra la célula empaquetarlo sin que se convierta en un plato de espaguetis enredado?
Pues la respuesta corta es física básica, magnetismo.
Magnetismo en la célula.
Sí, la célula utiliza un sistema de atracción eléctrica para ir enrollando ese hilo de pescar. El ADN, debido a esos grupos fosfatos de los que hablábamos antes en los pasamanos, tiene una carga eléctrica negativa, natural.
Vale, entonces entiendo que necesita algo positivo para compensar.
Justo ahí es donde entran las grandes organizadoras del núcleo celular, unas proteínas llamadas histonas. Y como bien intuyes, tienen una fuerte carga positiva.
Ah, claro, los polos opuestos se atraen.
Exactamente. Así que, en lugar de intentar forzar el ADN para que encaje a empujones, la célula simplemente deja que la física haga su trabajo. El ADN negativo se siente irresistiblemente atraído por las histonas positivas y se enrolla alrededor de ellas como si fueran un carrete de hilo.
¡Qué barbaridad!
Se juntan 8 de estas histonas para formar una especie de tambor y el ADN le da casi 2 vueltas completas a ese tambor. A este paquetito, en biología, se le llama nucleosoma.
O sea, si pusiéramos eso bajo un microscopio electrónico súper potente, me imagino que se vería literalmente como un collar de perlas. Perla, hilo, y así todo el rato.
Exactamente, esa es la imagen visual que se usa siempre. Pero claro, el empaquetado no se detiene ahí. Ese collar de perlas se sigue retorciendo sobre sí mismo, enrollándose en espirales cada vez más y más densas para formar lo que conocemos como cromatina.
Vale, la cromatina.
Y lo interesante de esto es que la cromatina no es un bloque de cemento estático, ¿sabes? Respira, es muy dinámica.
¿A qué te refieres con que respira?
Pues a que si la maquinaria celular necesita leer una receta genética específica, afloja el tejido en esa zona concreta para poder entrar. A esto lo llamamos eucromatina.
Ajá, la parte accesible.
Eso es. Pero si hay una sección inmensa de código que esa célula en particular no va a usar nunca jamás, la aprieta y la comprime al máximo para que no estorbe. Y esa versión ultracomprimida, que es como un archivo muerto, es la heterocromatina.
Ya. Es como si tuviéramos un hilo larguísimo que vamos tejiendo en una tela. Y me imagino que el nivel extremo de todo esto llega cuando la célula tiene que dividirse.
Desde luego.
Entiendo que ahí agarra esa tela, la dobla a presión y la guarda apretadamente. Es como, bueno, como cuando hay que hacer una mudanza y se dobla toda la ropa metiéndola a presión en una maleta rígida para que no se pierda nada por el camino.
Una analogía muy acertada, la verdad. Y esa maleta con forma de aspa o de letra X es el famosísimo cromosoma. Es puramente un formato de transporte. Garantiza que, durante la división celular, los millones de letras del código viajen a la nueva célula sin que se parta ni un solo peldaño de la escalera.
Claro. Y fíjate, hablando de cromosomas, aquí es donde me he dado cuenta de que a menudo los números se vuelven un poco borrosos para la mayoría de la gente.
Sí, hay bastante confusión con eso.
Totalmente, hay una confusión enorme entre lo que es un cromosoma, lo que es el genoma completo y lo que es un gen individual. Porque a ver, si el ser humano tiene 46 de estas maletas o cromosomas por célula.
23 heredados del padre biológico y 23 de la madre biológica. Exacto.
Eso es. Entonces, ¿cuántos genes hay realmente ahí dentro? Porque se suele escuchar por ahí que tenemos millones de genes.
Y no es así para nada. El número real es muchísimo más humilde. En todo el genoma humano, repartidos entre esos 46 cromosomas, solo hay alrededor de 20.000 genes.
¿En serio? ¿Solo 20.000? Es que me parece poquísimo para crear a un ser humano completo con toda su complejidad.
Lo es, especialmente si consideramos cómo están distribuidos. El cromosoma 1, por ejemplo, que es la maleta más grande de todas, contiene unos 2.000 genes. Pero luego miras el cromosoma Y, que determina las características biológicas masculinas, y es minúsculo, apenas alberga entre 50 y 70 genes.
¡Qué fuerte! Vale, vamos a desgranar esto e intentar visualizarlo con un mapa. Si pusiéramos todo nuestro ADN, el genoma completo, como si fuera una inmensa autopista de 3.000 kilómetros, un gen individual no sería una ciudad gigante.
No, ni mucho menos.
Sería apenas un pueblecito de 500 metros a lo largo de esa ruta inmensa, y todo lo demás sería carretera.